como lo dijimos, bueno, al comienzo de nuestro programa, con nosotros se encuentra el hermano Carlos López. Él tiene un testimonio tremendo. Dios lo llevó inclusive en una ocasión al infierno siendo inconverso, y Dios le mostró grandes cosas aquí, pero vamos a decir que él nos hable, o vamos a decirle al que él nos hable un poco sobre este testimonio. Carlos, Dios te bendiga mucho.
Dios te bendiga.
Bienvenido,
hermano,
a nuestro programa. De verdad que es un gran placer que estés con nosotros compartiendo. Y bueno, inicialmente, háblanos un poco sobre tu ministerio, sobre lo que el Señor está haciendo. Háblanos un poquito sobre eso.
Pues primeramente le damos la gloria a Dios de estar aquí con ustedes, compartiendo con la teleaudiencia y compartiendo con ustedes. Pues, ¿quién es Carlos López? Carlos López era un perseguidor de la iglesia, un Saulo de Tarso del 2000. Para llevarlo rápido a la Biblia. Yo me dedicaba a perseguir a la iglesia, cerraba los templos, perseguía a los pastores con hechicería y brujería, porque era de los 20 brujos más malos que había en Puerto Rico. Mi madre, que era cristiana, persevera en la iglesia de Discípulos de Cristo, sector del Volcán en Bayamón. Dios le había hablado de cuando era niño que yo iba a ser perseguidor de la iglesia, iba a ser su enemigo, porque yo era enemigo de Dios. Y iba a hacerle la guerra, o sea, la guerra a Dios, porque el que persigue a la iglesia persigue a Jesucristo. Uh-huh. Y yo le hice la guerra de tal manera a Dios que era indignante, para resumir rápido. Pero Dios le había prometido a mi madre que iba a acontecer estas cosas, pero que la muerte lo iba a conocer. O sea, yo perseguía a la iglesia y no conocía a Jesucristo vivo, no conocía, sabía que existía un Dios, porque era mi enemigo, pero no lo conocía. Me dediqué toda mi vida a hacer estos acontecimientos. Estuve en la brujería, hechicería, hice catástrofe. La iglesia hizo fuerza conmigo. Iglesias que no tenían el Espíritu Santo, y iglesias que sí tenían el Espíritu Santo. La iglesia que tenía el Espíritu Santo puede pelear con los brujos y los vence, porque el Espíritu Santo está con ellos. Pero la iglesia que está en la carne no puede. Y ahí es donde entran los brujos y espiritistas a ser victoriosos sobre la iglesia. Pero todo lo que Dios había dicho se cumple. Lo más que impacta de todo esto es que Dios había hablado ya de un principio, cuando tenía 7 años, 23 años después de mi madre luchando con ayuno y oración, pues Dios le da la victoria a mi mamá de una manera poderosa, en sentido de que Dios se mete en mi casa a través de los niños, a través de una iglesia que busca a los niños en las casas de los inconversos. Uh-huh. Por ahí empieza a trabajar Dios a mi casa, se mete a mi hogar, me da un culto y me da un ultimátum. Y me dicen que sí, me dice Dios que si yo no vengo a sus caminos, la muerte está cerca. Lo que a Dios había prometido hace 23 años estaba a punto de acontecer. Porque lo que Dios habla se cumple. Uh-huh. O sea, si sí es Dios el que habla. De la manera en que Dios habló que la muerte lo iba a conocer, así sucedió. Pero Dios es amoroso y misericordioso, que me estaba dando una oportunidad de arrepentimiento. Pero yo, con mi corazón duro, con mi corazón encadenado, discutí con Dios. Cara a cara, le dije que era mi enemigo, que yo no iba a ir a estar en el Evangelio, que eso a mí no me gustaba, que lo que me gustaba eran $1,000 semanales, la brujería, la hechicería, destruir a la gente.
La gente consultaba donde ti.
Sí, era uno de los brujos mayores, que los espiritistas venían donde mí, gente venían donde mí, gente que habían apostatado de la fe venían donde mí, gente que no creen en Dios, gente que quieren hacer también el daño a la obra de Dios, gente inclusive dentro de los templos, que son cizañas, venían donde mí para destruir a los siervos reales de Dios.
O sea, gente en la misma iglesia.
De la misma iglesia, o sea, de gente de los mismos templos, estando en los mismos templos, que son las cizañas que habla Jesucristo.
Qué increíble,
que está, es que Jesucristo habló bien claro, que no se podía arrancar la cizaña porque dañaba el trigo. Era necesario que la cizaña estuviera ahí para que el trigo creciera. ¿Qué sucede? Esta cizaña venía donde mí para consultarse, para detener la obra de Dios, para detener a la gente que alababan a Dios muy duro. Por eso es que hoy en día vemos que hay gente que no quieren alabar a Dios. O sea, hay que alabar a Dios con boca en cuello, hay que alabar a Dios con todo su ser. porque si no, el enemigo de las almas nos va a ganar.
Sí, bueno, yo inclusive he escuchado también testimonios de gente en los mismos ministerios que hasta otra gente, ¿verdad? La gente que Dios usa como instrumento les hablan y dicen, mira, a ti te están haciendo brujería y es en tu misma congregación. Y bueno, esto es una confirmación de verdad de eso.
Sí, porque inclusive un montón de gente venían donde mí para decirme, Carlos, yo necesito que son cizañas. Venían donde mí para destruir a los siervos reales de Dios.
O sea, gente en la misma iglesia, en
la de misma la misma iglesia, o sea, de gente de los mismos templos, estando en los mismos templos, que son las cizañas que habla Jesucristo.
Qué increíble.
Que está, es que Jesucristo habló bien claro que no se podía arrancar la cizaña porque dañaba el trigo. Era necesario que la cizaña estuviera ahí para que el trigo creciera. ¿Qué sucede? Esta cizaña venía donde mí para consultarse, para detener la obra de Dios, para detener a la gente que alababan a Dios muy duro. Por eso es que hoy en día vemos que hay gente que no quieren alabar a Dios. O sea, hay que alabar a Dios con boca en cuello, hay que alabar a Dios con todo su ser. Porque si no, el enemigo de las almas nos va a ganar.
Sí, bueno, yo inclusive he escuchado también testimonios de gente en los mismos ministerios que hasta otra gente, ¿verdad? La gente que Dios usa como instrumento les hablan y dicen, mira, a ti te están haciendo brujería y es en tu misma congregación. Y bueno, esto es una confirmación de verdad de eso.
Sí, porque inclusive un montón de gente venían donde mí para decirme, Carlos, yo necesito que tú me hagas un sahumerio o algo, porque el pastor todo el tiempo me está hablando de santidad, que todos me están hablando de esto. Entonces, cuando yo chequeaba, porque todo brujo chequea primero antes de trabajar, cuando yo chequeaba rápido en el altar de la brujería, yo podía ver una coraza del Espíritu Santo que cubría al pastor. Y yo le decía, yo no puedo tocar a este hombre porque hay algo blanco que lo cubre. Es porque cuando el siervo de Dios lleva la verdad y lleva lo real de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo guarda con su coraza. Y ningún brujo ni hechicero va a poder tocarlo.
O sea, es como, por ejemplo, en el caso del mismo enemigo, cuando va a atacar a una persona, que en el caso del brujo, ¿verdad? Mira primero si hay algo débil o si hay alguna cosita por donde se pueda entonces.
Exacto. El mismo, el hechicero y el brujo trabaja conforme a Satanás le habla y le dice. O sea, el brujo y hechicero no sabe que está bregando con Satanás, cree que está bregando con algo celestial, está bregando con lo espiritual celestial. No, pero está bregando con lo espiritual satánico. Pero que el enemigo de las almas sabe dónde meterse. Porque donde está el Espíritu Santo, él sabe que no va a poder bregar. ¿Sabe? Él mismo sabe que no va a poder entrar. Por eso es que el brujo consulta rápido qué es lo que él va a hacer. Yo mismo le decía a la gente, mira, no puedo bregar con tu pastor, no puedo bregar con el líder porque lo protege, algo blanco lo protege. Y la gente se desesperaba y dice, no, porque es que estoy cansado que hablen de santidad, que estoy cansado de que hablen de lo otro. Yo necesito que aflojen esto porque todo es presión. Bueno, si no entregamos todo lo de la carne, los brujos nos van a ganar. Uh-huh. O sea, si no nos caminamos en el espíritu y no tomamos nuestras armas, que son espirituales, como habla en Corintios, o sea, obviamente la brujería va a ganar, pero hubieron gente que me hicieron la guerra, gente de Dios, gente que yo no estoy hablando iglesia, estoy hablando gente llena del poder de Dios, gente que están llenos bajo el Espíritu Santo, bajo el fuego de Dios, que yo tuve que retroceder. La Biblia nos habla bien claro que Jesucristo, cuando llegaba a Gadara, a Capernaum, a Jericó, quien reconocía a Jesucristo eran los demonios. Le decían a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios altísimo? Sabemos quién tú eres. Uh-huh. O sea, que nosotros necesitamos caminar cogido de la mano con Jesucristo. Tenemos que dejar el ñeñeñe y esa cosa de estar buscando cosas de la carne, cuando Dios es espíritu y Dios nos quiere dar armas espirituales como la armadura de Dios, que quiere para que nosotros peleemos contra el enemigo. El enemigo nos acecha día y noche. Nos trata de confundir día y noche. Me gusta el spot que ustedes tienen ahí porque es una pelea constantemente con el enemigo. Porque el enemigo todo el tiempo quiere confundirte. Yo trataba las 24 horas de confundir a la gente cristiana. Yo ahora puedo entender la batalla grande que yo le hacía a la iglesia. Ahora yo puedo entender cómo el enemigo de las almas destruye los templos si no corremos a Jesucristo refugiándonos en su manto. Uh-huh. Pero hay algo bien importante que me impacta de esto, de que Dios empieza a tratar a través de mis hijos y me llama. Estando en la brujería, me está llamando y tratando conmigo. O sea, aún yo cerrando los templos, aún persiguiendo a la iglesia, y haciéndole la guerra a los cristianos, Dios seguía tratando conmigo con su amor y su misericordia. O sea, que Dios todavía me amaba. O sea, Dios veía lo que yo estaba haciendo, pero me amaba como quiera. Y Dios se encargaba en decirme todas las veces que me amaba, que me quería aquí adentro. Pero yo con mi corazón duro le decía que no, que no iba a estar en el Evangelio, que lo mío era destrucción total. Pero había una promesa que estaba cuajándose fuertemente con mi madre, que ella era la que reclamaba en el templo esa promesa, como toda madre con sus hijos. Pero yo, un muchacho rebelde, conocí a mi esposa, me casé, crecieron mis hijos y dentro yo de la brujería. Wow. Llegó el momento en que me llené tanto de Satanás que me creía que era el grande, el más grande de Puerto Rico, que nadie me podía tocar. Pero Dios me da el culto en mi casa.
¿Y cómo fue eso? Explícanos un poquito cómo fue que Dios llegó ahí a tu casa.
Pues a través de los niños hubo una pastora que empezó a trabajar con ellos de tal manera que lo buscaba en la escuela bíblica y a través de los niños, la pastora le dice a los niños, mamita y a los nenes, vamos a dar un culto en tu casa. Y mis hijos le dijeron, pastora, pero usted se atreve a hacer un culto en mi casa, donde hay vasijas con gente muerta, hay sangre por el piso, machetes, calderos, hay tantas cosas de brujería, usted se atreve a dar el culto. Y aquella pastora, una varona de Dios, dijo, mira, el Dios que nosotros le servimos es mayor que todo, que toda la basura que tiene tu padre en tu casa. O sea, que era una mujer que ella era hacedora de la palabra, porque si dice, si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? O sea, que no tenemos que temer dónde meternos. Ella se agarró de la promesa y dijo, yo voy por el brujo. Si Cristo está conmigo, vamos para allá. No tenemos que temer, porque mi corazón no tiene que temer, porque Cristo está conmigo. Y así ella lo hizo. Me tocó la puerta. Ella se metió entre medio de todo el mundo de consultarse. Me tocó la puerta y me dijo, brujito, venimos a darte el culto el jueves a las 7 de la noche en el nombre de Jesús. O sea, quieras o no quieras, en el nombre de Jesús te vamos a dar el culto. El que tiene a Cristo tiene la autoridad. Tiene como Dios controla todo, los cielos y la tierra. O sea, que tú tienes que ir con Dios. O sea, lo único que tú tienes que ir, Señor, ¿puedo ir? Caiga lluvia, caiga trueno, Dios te va a dar la victoria como quiera. ¿Qué sucede? Esa mujer, esa varona de Dios, me da el culto en mi casa. Y al darme el culto en mi casa, Dios habla por la boca de ella. Ahí alabaron a Dios, hablaron la palabra de Dios. Pero llegó el momento en que Dios quería entrar. Entra Dios entre medio de que toda aquella basura, aquella gente rompieron todo, rompieron vasijas, rompieron collares, rompieron palos, rompieron 20 miles de cosas.
Los cristianos que estaban en el
culto. Sí, ellos se vistieron de Josué. Josué, cuando Dios lo mandó, Jehová lo mandó a Jericó, le dijo, rompe todo, todo es anatema, destruye todo. Así ellos hicieron, se vistieron de Josué y se metieron a mi casa. Yo era llorando en una esquina y no era porque el Espíritu Santo me había tocado. Era porque estaba llorando por los más de 25 mil dólares metidos en brujerías allí. Y si esta gente, cuestiones de 2 segundos, me destruyeron todo. Y al destruírmelo todo, pues Dios entra a ellos limpiar. El Jehová desciende a mi casa y Dios habla por la boca de la pastora y me dice bien claro que estaba dispuesto a perdonarme. Pero como mi corazón estaba duro, yo le dije a Dios, yo no quiero ser ningún aleluya, no quiero ser ningún aleluyita, ni cristiano, ni nada de esto. A mí no me gusta eso, a mí lo que me gusta es los chavos, los $1,000, la hechicería, la brujería, y que yo no iba a ser nada de cristiano, nada. Era una batalla que había entre la oscuridad y la luz. Pero como Cristo es el vencedor, ¿qué sucede? Había una promesa que estaba firme ahí puesta. Viene Dios y me dice bien claro, si no vienes, la muerte está cerca. Vuelvo yo con mi corazón endurecido. Le digo a Dios, yo podía ver el hombre mitad fuego y mitad resplandor la frente de ella. O sea, yo sabía que era Dios el que me estaba hablando. Y llega un momento en que le digo a Dios, mira, la muerte es para los viejitos y yo no quiero saber de eso. Yo peso 325 libras. Lo mío es la hechicería y brujería. Vete tú con los cristianos, vete con los tuyos, que yo me quedo aquí. O sea, mi corazón estaba lleno de maldad, endurecido, pero la promesa tenía que cumplirse.
Y sin embargo, tú podías ver al Señor al lado de ella.
Exacto. Porque, bueno. Era porque Dios permitió que eso sucediera. ¿Por qué? Porque en los escritos de los rollos de cada uno de nosotros tiene que haber un día y una hora en que Cristo nos dio la oportunidad por nosotros mismos, nuestra propia voluntad, venir a Él. Cuando Dios sabe que no vamos a venir, pero Dios lo hace posible para que esté escrito. Para que si no venimos, pues en el juicio nos dice, te llamé tal día, te visité y me dijiste que no. Hay gente que no se da cuenta de esto. Hay gente que Cristo los llama y le dicen que no. Y no vienen. Se pierden, y cuando se pierden en el Hades, en el infierno, cuando viene venga el día del juicio del trono blanco, ese libro va a ser abierto y le va a decir la fecha, la hora y el día en que Cristo te llamó y no quisiste. Pero cuando hay promesa de Dios, se tiene que cumplir. ¿Qué sucede? 3 días después de lo que Dios habla, eso fue jueves, 3 días después, 31 de octubre, una fecha crucial para los brujos. 31 de octubre del 2004, viene un fallo renal, un paro cardíaco y un derrame cerebral. Satanás me sorprende con toda su fuerza. El enemigo de las almas me mata instantáneamente en los brazos de mi esposa. Mi esposa llama a los paramédicos. En el hospital, mi hermano Meléndez en Bayamón. El doctor Francisco Aldarondo certifica mi muerte a las 6 y 10 de la mañana.
¿Y fue algo que llegó de repente o ya estabas padeciendo?
Cuando llegaron los paramédicos ya no había vitales. No había vitales. Los paramédicos, inclusive vinieron 2 ambulancias. Porque los paramédicos no sabían lo que estaba sucediéndose. Los primeros paramédicos se volvieron 8. Dijeron, ¿qué es esto que está pasando? Los segundos, de más experiencia, pues decidieron trabajar conmigo. Me dijeron, mira, ya este hombre está a punto, ya se fue. Pero vamos a llevárnoslo. Me llevaron. El azúcar estaba a 1800.
Wow.
Los vino marcaba, la presión sanguínea estaba por las nubes. Ya estaba como lo que dicen comatoso. Cuando llego al hospital, ahí el doctor hace los procedimientos médicos, como todo hospital, y certifica mi muerte a las 6 y 10 de la mañana, que ya no era posible más trabajar conmigo. Hacen los CPR, estos de electroshock y todo este tipo de trabajo. Y no dieron resultados buenos. Ya el doctor dijo, basta. Certificaron mi muerte a las mismas 6, cogieron la hora. 6 y 10 de la mañana, ya era tarde, me metieron en una bolsa plástica y cerraron el zipper. Se acabó el brujo, se acabó el perseguidor de iglesia. Pero mediante trabajaban con mi cuerpo en hermano Meléndez, mi alma había salido del cuerpo cuando la ambulancia hace la área de la curva de hermano Meléndez, que es una marginal. Ahí mismito mi alma sale del cuerpo. Tu alma cuando sale del cuerpo no pierde tus 5 sentidos. O sea, y mientras tu cuerpo están trabajándolo allá, están haciendo todos los trabajos que tienen que hacer, tu alma sale. Tú puedes ver a la gente, pero ellos no te ven a ti. Tú tratas de tocarlo y tú no puedes tocarlo. O sea, tus 5 sentidos se agudizan. Tu mente no se borra. Porque yo me acordaba todas las veces en que Cristo me llamó. Me acordaba todas esas cosas. Llega un momento en que fracciones de minutos los demonios vienen a buscar tu alma. Es mentira lo que dicen por ahí, que las almas se quedan vagando. Esa es la mentira más grande que el enemigo se ha inventado.
Sí, no, obviamente, sí, es antibíblico, 100% definitivo.
Sí, hay gente que dice que se le aparecen familiares en los hogares buscando luz y buscando vela. Eso es mentira. Eso es para confundir al ser humano. El enemigo siempre utiliza cualquier cosa para confundir al hombre. Al venir a buscar mi alma, estos demonios son los demonios que mucha gente ha visto por ahí, sombra. Dios ha permitido que la gente, gente inconversa que no conocen a Dios, vean sombras para que sepan que los demonios son reales y que los ángeles son reales. El que muere en Cristo, vienen ángeles a buscarlo. Pero el que muere sin Cristo, vienen demonios a buscarlo. Porque tenemos que reconocer que la Biblia dice en Mateo 10, versículo 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Uh-huh. Está hablando de nuestro Dios, que es el que tiene el control de quien muere y quien vive. Satanás no tiene el poder de llevarse a nadie al infierno. Solo Dios es el que decide quién entra, quién sale, quién va y quién no va.
Sí, y justamente, escúchalo bien, en el comienzo de nuestro programa, cuando hablamos sobre el caso de Rico y Lázaro, justamente hablamos del seno de Abraham, la subdivisión que estaba entre el infierno y el seno de Abraham. Ya en el caso del seno de Abraham, pues era donde iban los grandes amigos del Señor esperando la promesa del Mesías, a que el Mesías muriera y descendiera, le predicara a las almas condenadas y luego ascendiera a los cielos junto con ellos. Pues justamente allí, en esos 3 días que tardó la resurrección de Jesucristo, pues ahí también Él arrebató justamente de las manos del enemigo las llaves del infierno y de la muerte. Un dato bien importante para decir. Pero bueno, y háblanos un poco también en cuanto a esa experiencia, tu alma salió del cuerpo. ¿Cómo fue el momento en el cual tú sentiste que esos demonios venían a buscarte?
Sí, en el momento que tú sales, para que la gente y los que nos están viendo entiendan. Cuando tú sales de tu cuerpo, son fracciones de minutos que tú estás en este mundo natural. Y ahí tú pasas al mundo espiritual. Entonces, pero tú tienes un lugar donde ir. Tú decides en vida. Oye, yo quiero que los que están viéndonos entienda esto. Tú en vida decides para dónde tú vas. Si tú quieres ir al cielo, tienes que obedecer a Jesucristo y tener a Jesucristo. Y obedecer los estatutos que están en la Biblia. Si tú no obedeces este libro y no eres obediente en vida, automáticamente te dan tu pase para ir al infierno. Quieras o no, vienen por tu alma los demonios. Porque el Padre es el que dice, ¿es aprobado o es desaprobado? Es bien claro que vemos que cuando usted va al infierno, me sacan, yo salgo del cuerpo, las sombras que vinieron a buscarme, porque yo rechacé a Jesucristo. Y al rechazar al Hijo, rechacé al Padre. ¿Qué sucede? Vinieron por mi alma esos demonios y me subieron como 60 pies, no más alto que un edificio. Wow. O sea, el infierno puede abrirse izquierda, derecha, abajo de nosotros, donde quiera. Pero la Biblia te habla del segundo cielo, donde están los demonios, donde están todas las huestes satánicas, celestes, de las regiones celestes satánicas. ¿Qué sucede? En las tinieblas de afuera, donde el Padre envió a todos estos ángeles que se rebelaron y a Satanás. Ahí está la entrada. Abrirse la entrada, yo veo que todo está oscuro. No veo para dónde voy. No sé si voy para adelante o para atrás. Pero hay algo que me impacta, que son como cigarras que me empujan. Son como leones que rugen. Se abre una puerta intensa. Emana un calor como si el sol estuviera allá adentro. Rápido salen gritos de gente de todos los idiomas gritando, ruso, japonés, chino, coreano, de todos los idiomas gritando, Dios, ¿dónde tú estás? Sácame de aquí, pero con histeria. Gritan como cuando una madre pierde un hijo. Gritan inmensamente, jóvenes, grandes, adultos, chiquitos, pequeños, de todos los colores, de todos los idiomas. Rápido o emana un olor como pestilencia de ratones muertos. Todavía aquí en la tierra yo ando buscando una pestilencia que se compare con ese lugar. A veces estamos de cruzada de una manera impresionante por todo Puerto Rico. Y vemos los perros muertos y ratones muertos. Y yo le digo a mi esposa, esto huele a Chanel comparado a ese lugar. O sea, huele a un perfume agradable. Y mi esposa me dice, ¿cómo va a ser? Si ese olor es demasiado desagradable donde quiera que uno va. Y si ustedes supieran que el infierno, la peste es peor, es mucho peor que esto, mucho peor que tú haber encontrado una pestilencia igual. Cuando te llevan a la entrada, yo veo que el humo se disipa y es como arena del mar encima de ti. Arena, como las almas son como arena, pero por miles entran, por miles. Y yo me asombraba cómo los demonios traían las almas que se perdían. Por montones, al depositarme en la área de mi lugar, porque cada pecador tiene su lugar en el infierno. Quiero recalcar que el infierno no fue hecho por Satanás, fue hecho por Dios, para Satanás y para los que se le rebelaron. Dios hizo el infierno ordenado. Cada pecador tiene su lugar. Yo estaba en el lugar de los brujos, donde están enjaulados con barrotes, con cuernos, jaulas especiales, que los brujos allí están destinados a ser torturados con sus propias imágenes, con sus propias muñecas, con sus propios calderos, con sus propias vasijas. y los demonios ahí hacen lo que da la gana, se transforman en forma de todas estas imágenes que ellos veneraban, y se reían y se mofaban de ellos diciéndoles: ustedes toda la vida nos rindieron pleitesía, nosotros somos, adoramos al padre de mentira. Los mismos demonios le dicen le decían a los brujos: ustedes fueron engañados. O sea que allí en el infierno los demonios se mofan de tu pecado toda la vida, tú siendo atormentado.